En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Celebramos el cuarto domingo de Pascua en el que Jesús se nos presenta como el pastor verdadero, dueño del rebaño que él ama y por el que se interesa. Jesús da su vida por nosotros, nos llama a cada uno por nuestro nombre y nos acompaña por las sendas que conducen a la felicidad. En el cuarto domingo de Pascua, la liturgia pone el acento en Jesús resucitado, el maestro y el pastor bueno que manifiesta el camino que nos lleva a la verdadera vida. Se trata del camino del amor, del servicio, del cuidado de los más débiles, de la compasión, de la misericordia. Estamos invitados a vivir como comunidad cristiana, reproduciendo el Evangelio en cada una de nuestras vidas, para, de alguna forma, transparentarlo a través de nuestra entrega y servicio generoso, mostrarlo al mundo. El proyecto es para todos los seguidores de Jesús, cada uno desde su propia situación, desde su estilo de vida, el contexto en que nos encontramos cada uno de nosotros. Todo esto depende de la vocación que cada uno sienta. Pero lo importante es presentar a Jesús a los demás. El que no conoce a Jesús tiene que conocerlo.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Partiendo de lo que nos dice la palabra de este domingo, ponemos la mirada en varios aspectos de la vida de la Iglesia. Por un lado, celebramos este fin de semana la Jornada por las Vocaciones y Vocaciones Nativas con el lema Ponte en Camino, No Esperes Más. Este viernes, Vigilia Diocesana en la Parroquia Jesús de Nazaret, en Siete Palmas, a las 8:30. Pastoral Penitenciaria organiza una merienda solidaria para este viernes por la tarde en el Colegio Claret, en Tamaraceite, con un donativo de 15 euros, pero también se puede participar en la Fila Cero con 5 euros en el número 639-414-829. Pastoral Familiar organiza este fin de semana por primera vez un retiro dirigido especialmente a los matrimonios. El retiro cuenta con la participación de los directores del secretariado, Juan Pedro y Patricia, y también con nuestro obispo José Masuelo. Talleres de Oración y Vida celebra una nueva sesión de apertura este viernes en el Santísimo Cristo en Guanarteme. Y Talleres organiza un retiro de un día en las Dominicas en Teror este sábado a partir de las 9 de la mañana. Más cosas. El lunes 1 de mayo se conmemora el Día Internacional de los Trabajadores y los movimientos de acción católica como la OAC o la JOC participan en la manifestación convocada a las 10 de la mañana. Hasta finales de junio permanece abierto el plazo para realizar la declaración de la renta. Un año más, la Iglesia ha puesto en marcha la campaña Por Tantos, esta vez con el lema Por Tantas Razones. Más de 8,5 millones de personas marcaron la X en la casilla de la Iglesia el pasado año. Y hasta el 30 de abril tenemos la oportunidad de visitar una exposición muy interesante en el Teatro Juan Ramón Jiménez de Telde sobre la trata de personas. Se llama Punto y Seguimos. Con todo esto comienza El Espejo de esta semana.
Esta es la historia de María y de Rosa. Se sentían solas y tristes. Un día les hablaron de la sala de mayores de la iglesia y su vida cambió. Ahora son como hermanas, disfrutan, se ayudan y se acompañan.
Por ellas, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Este domingo 30 de abril celebramos la Jornada por las Vocaciones y Vocaciones Nativas con el lema Ponte en Camino, No Esperes Más. Este viernes se celebra la Vigilia Diocesana en la Parroquia Jesús de Nazaret en Siete Palmas a las 8:30. Participan Pastoral Vocacional, Pastoral de Misiones, Pastoral Juvenil, Obras Misionales Pontificias y CONFER. Luis Sánchez es el delegado de Misiones.
Pero yo creo que el lema nuestro de ponte en camino, no esperes más, va por esa línea, ¿no? Los cristianos tenemos un mensaje maravilloso. La buena noticia con mayúsculas que tenemos, no tenemos que estar esperando a anunciarla. Tenemos que salir ya, tenemos que ponernos en camino ya, ¿no? Entonces, esta jornada con ese lema, ponte en camino, va por ahí. Venga, que esto que tenemos en nuestras manos es genial, es maravilloso. Y cuanto más gente lo sepa, mejor. Cuanto más gente tenga la experiencia de Jesús, pues mucho mejor. Hablamos tanto de trabajar en grupo, en vez, creo que hacer estas jornadas, tanto las de las jornadas por las vocaciones, que como bien decías al principio se unieron, porque al fin y al cabo es una jornada de oración y por el mismo motivo que es la vocación, da igual sea una vocación aquí en nuestra vieja Europa, sí, como una vocación nativa en África, América, Oceanía, pues esta jornada también Mundial de la Juventud es magnífico que tenga esa interconexión, ¿no? Porque al fin y al cabo las vocaciones sobre todo uno se las plantea en su juventud, en sus primeros años, ¿no? ¿Qué va a ser de mi vida? ¿Qué voy a hacer yo con mis cualidades, con mis actitudes, ¿no? Entonces yo creo que es una muy buena idea la que se ha tenido de hilar y unir estos caminos, ¿vale? El de la vocación y el de María, para trabajar el tema.
La vocación no es solo la que puede sentir un joven por el sacerdocio o la vida consagrada, o para la misión. También es importante tener presente la vocación al matrimonio, a la familia, vocación a servir a los más débiles, vocación a enseñar el Evangelio. Este es el testimonio que nos deja Paco López, que es el delegado de enseñanza de nuestra diócesis y, como saben, también es diácono permanente.
Soy Paco López, profesor de religión durante muchos años. Estoy casado, tengo dos hijas, soy diácono permanente, también aquí en nuestra diócesis, y actualmente soy delegado de enseñanza, profesor en el Instituto de Teología y en la universidad. Cuando nos preguntamos por cuándo nos pusimos en camino, en mi caso me tengo que remontar a mi juventud, cuando estaba en los grupos de jóvenes de las Teresianas, en el Movimiento Teresiano de Apostolado, en el MTA. Allí descubrí la importancia que tenía Jesús en mi vida y que me estaba invitando a que saliera de mi tierra, a que me pusiera en camino. Eso hizo que a partir de ese momento las decisiones que en mi vida fueron surgiendo siempre tuvieran muy presente qué quería Dios de todo esto. Pues nada, les invito a todos ustedes a ponernos en camino y que no esperemos más, porque Él es el que nos sigue llamando cada día.
No hay duda de que la vocación es un don. Todos la tenemos. Solo necesitamos dejarnos tocar por el Señor para descubrir cuál es nuestra vocación. Fátima Enríquez es delegada de catequesis y catequista del Pino.
En este tiempo de Pascua nos viene muy bien el lema de la campaña este año: ponte en camino, no esperes más. Pues todos hemos vivido en algún momento y seguimos viviendo también cada día esa invitación que nos hace el Señor a ponernos en camino. Eso es el encuentro con el Señor resucitado cada día. Él nos invita a ir a nuestras Galileas, allí donde nos hemos encontrado de una forma o de otra con Él, en nuestras situaciones de cada día, en la relación con los amigos, con la familia, en el mundo del trabajo, a veces incluso en la enfermedad y en el sufrimiento por el que tenemos que pasar muchas veces. Siempre escuchamos de fondo esas palabras: ponte en camino, fíate de mí, no tengas miedo. Pues yo creo que esa sigue siendo la invitación de siempre y la que nos hace este año nuevamente a cada uno de nosotros. Ponernos en camino, fiarnos de su palabra, que nunca vamos a acabar defraudados, porque Él siempre nos acompaña, Él siempre está con nosotros. Y responder a esa llamada del Señor merece la pena, porque con el tiempo uno va descubriendo que la vida tiene sentido y merece la pena cuando tenemos la oportunidad para amar y para servir a los demás. Entonces es cuando nuestra vida adquiere sentido. Y la vida consagrada en la vida secular es volver a nuestras Galileas y ser allí signo y presencia del Señor resucitado en medio de las situaciones de cada día de las personas con las que convivimos. Así que te animo a ponerte en camino y a no tener miedo a responder al Señor.
Quiero que escuchen ahora a un matrimonio, Juan Pedro y Patricia, delegados de pastoral familiar, un ejemplo de vocación al matrimonio y vocación a la familia.
Juanpe, ¿cómo es posible que llevamos ya más de 30 años juntos y casi 27 años de casados? ¿Qué pasa? Oh, recuerdo cuando nos conocimos, que estábamos en la iglesia, en un jueves santo, Y luego no nos volvimos a ver hasta el año siguiente, pero ya ahí los dos sentíamos que algo especial había ocurrido entre nosotros.
Sí, sí, éramos jóvenes ya muy comprometidos y que ya habíamos tenido nuestra experiencia de Dios, por cada uno por nuestro lado. Pero recuerdo que cuando nos conocimos no empezamos a salir directamente, sino que nos pasábamos horas y horas hablando en el coche, pero no teníamos dinero ni para comprarnos un refresco. Y nos contábamos todo lo que Dios iba haciendo en nosotros, ¿no? En nuestras pequeñas experiencias, tanto con la familia como con los amigos, en la facultad. Y eso, así poco a poco, esa amistad especial, mira, acabó siendo amor.
Sí, verdad. ¿Te acuerdas que a los 3 meses de estar saliendo ya empezábamos a pensar cómo sería nuestra vida si nos casáramos, cómo educaríamos nuestros hijos? Ya sentíamos que aquella relación era especial, profunda y que iba a ser para siempre. Sí, queríamos ser fieles a ese estilo de vida que sentíamos que Dios nos pedía. Primero como jóvenes y luego ya...
Fue un día precioso.
Y después de ese momento, ya contando siempre con la gracia del sacramento, hemos formado una estupenda familia de con cuatro hijos y otros 4 que han estado temporalmente con nosotros en acogida. Siempre ha sido Dios el que hemos intentado que nos guiara en la toma de decisiones, de las más sencillas hasta las más importantes, como si era el momento de tener otro hijo, si era el caso de crecer laboralmente, porque eso seguramente haría que estuviéramos menos tiempo en casa, o cómo superar aquellas crisis que inevitablemente llegaron entre nosotros o con los hijos, ¿no? Qué bonito ha sido el camino, ¿verdad?
Y seguirá siendo lo mismo.
Y con motivo de la jornada por las vocaciones y vocaciones nativas, hay una canción que es obra de Raúl Tinajero y música de David Santa Fe. Se llama A ti te digo, una canción que es una llamada a ponerse en camino.
El mejor proyecto de tu vida te empuja hacia arriba y hacia los demás, derriba los muros que te paralizan. El amor es respuesta a tu deseo de felicidad.
Ponte en camino, no esperes más. Confía plenamente, ¿por qué temer? Nuestro camino está habitado por él. A ti te digo.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Este lunes se celebra el Día del Trabajador, una jornada importante. Por eso hoy queremos conversar con la presidenta de la OAC en nuestra diócesis, Fátima Enríquez. ¿Qué tal, Fátima? Gracias por estar con nosotros.
Vale, no, gracias a ustedes por tenernos en cuenta.
Oye, Fátima, vamos a hacer un poco de pedagogía, porque a veces damos por hecho que todo el mundo conoce los movimientos y demás. Cuéntanos, para empezar, ¿qué es la OAC?
La OAC, sus siglas es Hermandad Obrera de Acción Católica, entonces es un movimiento de acción católica que su fin es el mismo de la Iglesia, que es la evangelización, pero en concreto en la realidad del mundo obrero y del trabajo, ¿no? Y como decimos siempre en nuestros lemas, nuestra tarea es llevar la Iglesia al mundo obrero y construir también el mundo obrero dentro de la Iglesia, ¿no? Y entonces nuestra especial sensibilidad y nuestro compromiso siempre está relacionado con todo el mundo del trabajo y de la clase obrera.
Este lunes celebramos el Día del Trabajador. Fátima, cuéntanos cómo afrontan la celebración de este año. ¿Cuál es el planteamiento que se hace en esta ocasión desde la OAC?
Bueno, llevamos tiempo, hace unos años, que estamos haciendo una campaña desde la OAC, que el primero de mayo es una fecha significativa, ¿no? En el que llevamos reivindicando lo que es un trabajo digno, ¿no? La necesidad de un trabajo digno para una sociedad decente. Pues seguimos en esta lucha, ¿no? en un momento en el que el trabajo está cada vez más precarizado. Que las personas tengan un trabajo no significa que escapen de la realidad de la pobreza, que las condiciones laborales, los horarios, los turnos son cada vez más salvajes, menos personalizados, y que están construyendo una sociedad en la que el centro no es la persona, sino el mercado y el capital y lo que eso conlleva. Todo es mercancía, todo se compra, todo se vende, incluyendo no solo la fuerza de trabajo, sino la persona que realiza el trabajo. Entonces nos centramos en esa lucha por un trabajo digno desde la colaboración con todas las entidades y organizaciones que puedan trabajar por luchar por los derechos de las personas trabajadoras, tanto en la iglesia como en la sociedad en general. Y en eso queremos centrarnos también en este año, en este primero de mayo tan importante. Uh-huh.
Fátima, no podemos hacer política de todo esto, y menos teniendo en cuenta que hay unas elecciones a la vuelta de la esquina, pero ¿influye la acción política en cómo se oriente el respeto, la valoración, la dignidad y el cuidado responsable hacia el trabajador?
Nosotros entendemos que es fundamental, porque al final el mundo del trabajo se rige por una serie de normas, y las normas normalmente se dictan desde las administraciones, desde las entidades que tienen responsabilidades políticas, ¿no? Las leyes, los decretos dan posibilidades para que las empresas, los autónomos se organicen. Entonces, en la medida que las políticas van caminando hacia un determinado tipo de sociedad, hacia un determinado tipo de construcción del mundo del trabajo, pues así se va haciendo la sociedad. Entendemos que hay que construir unas políticas, hay que trabajar con unas políticas que pongan en el centro a la persona, que el trabajo sea un trabajo que favorezca la construcción de vidas dignas, que favorezcan el crecimiento, sostenibilidad de la familia, la sostenibilidad también en el mundo en el que vivimos, de la naturaleza, del cuidado de la naturaleza y del cuidado de las personas. Y eso solo se puede hacer desde el mundo de la política. Y por lo tanto es fundamental que los políticos y las políticas que gestionan ahora mismo nuestra sociedad tengan conciencia de esa necesidad, y si no, que trabajemos para que esa conciencia se vaya creando.
Uh-huh. Ya has dejado ahí algunos detalles, pero si profundizamos, ¿qué tipos de trabajo se están modelando, configurando en estos momentos en la sociedad, Fátima?
Mira, vamos a ver, tenemos una sociedad en la que básicamente lo que interesa y lo que se potencia es el consumo, pero además un consumismo exacerbado, es decir, sí, sin límites, que destroza no solo el medio ambiente, la naturaleza, sino que va creando un tipo de persona preocupada solo por el comprar y vender. Lo importante es tener, lo importante es comprar, todo se compra, todo se vende, todo es elegible, todo es desechable, ¿no? Entonces eso va creando un tipo de trabajo también en el que todo se compra y se vende, en el que el trabajo se vende al mejor postor. Si tú no quieres estas condiciones, hay otra persona en paro a la que podría ofrecérsela porque sus condiciones son peores. Es un trabajo en el que los horarios cada vez son más aleatorios, en que existen cada vez más turnicidades, más turnos sin ningún sentido, todos los días, diferentes horas, sin respetar los descansos de las personas, en el que los sueldos no favorecen o no permiten que las familias puedan sacar adelante su vida cotidiana, en el que las relaciones entre las mismas personas de la del trabajo, pues no se favorecen tampoco en unas relaciones muy individualistas, muy competitivas, que lo importante es llegar a y sobrevivir. Vamos, es un mercado de trabajo totalmente basado en el capital, en el mercado, en el comprar y vender, y en el que la persona no tiene ningún valor, sino simplemente el que el capital diga, pues esto beneficia, me da beneficio, mejor, me da beneficio, esto me interesa. Que la persona sale perjudicada no es importante. Lo importante es el capital y el obtener el beneficio y que se potencie el consumo. Uh-huh.
Me llama la atención, Fátima, que bueno, sobre todo en esos trabajos que se dan a personas con escasa formación o con ninguna, bueno, tienen que aceptar prácticamente sí o sí, si no tienen ingresos, se ven en esa obligación y de ahí que se vulneren después todos sus derechos, ¿no? O en gran parte, porque es que no les queda otra.
Claro, es lo que decíamos. Vamos a ver, si yo tengo una escasa formación, incluso a veces está pasando en personas con formación, digo que...
Claro, claro, sí, sí.
La formación, cuando decimos formación, a lo mejor con titulación, formación, sí. ¿No? Hmm. A lo mejor personas con unos estudios, con una titulación, sí, pero sí. No con una formación en la realidad del mundo del trabajo, en los derechos de la persona trabajadora, en cómo conseguir tus derechos y cómo organizarte para luchar por ellos junto con otras compañeras y compañeras. Evidentemente, cuando una persona tiene la necesidad del ingreso económico, la necesidad de un trabajo, y te ponen una serie de condiciones, tú vas a aceptar esas condiciones si no tienes otra posibilidad. Uh-huh. Además, cuando, como decíamos antes, muchas veces te dicen, bueno, estas son las condiciones que yo pongo. Si no quieres, hay un montón de gente esperando, no tengo problema. Habrá otro que lo cubra, ¿no? Entonces, nos abocan a elegir o a entrar en una dinámica en la que no tengo opción de elegir lo que más me convenga, sino que es esto o la nada, es esto o la exclusión. Y encima, normalmente, un trabajo que te genera pobreza. Es decir, que cuando nosotros teníamos el paradigma antes de que el empleo, tener un empleo, significa que yo voy a tener una vida digna, que no voy a entrar en la pobreza, que eso me saca del círculo de la pobreza, eso ya no se da. Porque el tener trabajo en las condiciones que ahora mismo tenemos me lleva, en muchos casos, a seguir en la pobreza, y eso me hace casi imposible el poder organizarme, el poder luchar con otro, el poder conseguir mis derechos, porque tengo miedo a perder el trabajo, ¿no? Tengo miedo a tener una serie de sanciones o de que me echen a la calle, y yo no me lo puedo permitir porque encima quedaría no solo en pobreza, sino en exclusión social, ¿no? Entonces eso también va configurando un tipo de sociedad, un tipo de persona, en el que no acepta lo que yo digo, pues se desecha y ya vendrá otro que ocupe su lugar.
Claro. ¿Y qué podemos hacer desde la Iglesia? Es decir, los cristianos, ¿de qué manera podemos implicarnos en todas estas desigualdades que vivimos en la sociedad?
Lo primero yo creo que es tomar conciencia dentro de la propia Iglesia y de las personas cristianas, cuál es esta realidad. Y que el trabajo no es un lujo ni es algo que me regalan. El trabajo es un derecho. Y como persona tenemos derecho a tener un trabajo con dignidad, que me permita una vida digna y decente y que me permita sacar adelante a mi familia, sea cual sea mi familia, ¿no? Entonces, primero, yo creo que dentro de la Iglesia tenemos que hacer un trabajo de conciencia, de que realmente conozcamos lo que es un trabajo digno y lo que significa y qué sociedad estamos construyendo. Y a partir de ahí, desde nuestras propias realidades, ir concienciando, ir trabajando por las personas con las que trabajamos dentro de nuestras propias comunidades, por las personas que trabajamos y que ayudamos dentro de Cáritas o dentro de las organizaciones que tengamos en la Iglesia, para entre todos ir colaborando y construyendo esa conciencia donde todos nos movemos. Es como las ondas concéntricas, ¿no? Cuando tiras una piedra, en la medida que yo me conciencio, voy concienciando a todos los que están en mi entorno, a mi familia, a mis amigos, a los de mi empresa, en mi trabajo, ir organizándome e ir concienciando e ir luchando con mis compañeras y compañeras por conseguir un trabajo cada vez mejor. A lo mejor lo tengo, fantástico, pues mantenerlo, luchar con otros para que otros lo tengan. Y tener, yo creo que tenemos que avanzar también en ser capaces de denunciar, anunciar en lo que el Evangelio nos plantea, esa buena noticia, en que tenemos que construir una sociedad en que la persona sea el centro, en que se cuide a la persona y a la persona trabajadora, en que cuidemos el medio ambiente y, por lo tanto, el trabajo favorezca el cuidado de la naturaleza. Y eso también hay que denunciar todas aquellas situaciones de injusticia que vemos en nuestro alrededor. Y esas situaciones de vulneración de los derechos de las personas trabajadoras, tenemos que avanzar en denunciarlas como personas, pero también como Iglesia, ¿no? Anunciando lo que es necesario. Y no estaría de más que como Iglesia fuéramos un ejemplo de empleadores y de trabajo digno. No estaría de más también que podamos como Iglesia ofrecer un testimonio realmente de cómo ha de ser un trabajo digno y de cómo ha de ser un trabajo decente.
Fátima, presidenta de la UAC en nuestra diócesis, muchísimas gracias. Feliz Día del Trabajador.
Muchas gracias a ustedes por tenernos presentes y por hacer mención a este día tan importante y que en muchas ocasiones se olvida porque es un día festivo y parece que ahora mismo es importante más pasar el tiempo divirtiéndonos que reivindicar los derechos que son fundamentales.
Llegamos al final de esta edición del Espejo. Ya saben que volvemos la próxima semana para contarles la actualidad de nuestra diócesis. Que tengan un feliz fin de semana.